I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este martes 16 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Y un saludo también a quienes nos siguen en el interior de la República a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet, también en cualquier parte del mundo, y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por enviarnos sus mensajes, por madrugar con nosotros, ya sea que estén en cualquier latitud, pero también a quienes nos siguen después en el podcast y nos escuchan en cualquier momento del día. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El PIB de China creció 5.3% en el primer trimestre del 2024. Mejor de lo esperado, pero no convence aún a los mercados. El dato de ventas minoristas de Estados Unidos mantiene al dólar en su mejor nivel en 5 meses. Las monedas emergentes caen y Estados Unidos se prepara nuevas sanciones contra Irán por el ataque a Israel, anticipa Janet Yellen. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farril, como todos los martes. Vamos a hablar sobre la desaceleración de México, de la economía mexicana. México pudo haber crecido 1.4% anual en el primer trimestre del año, una pues desaceleración que ya se observaba desde finales del 2023, y vamos a platicar sobre pues la trayectoria que se espera para el Producto Interno Bruto del país y si va a cumplir las expectativas que tiene el gobierno federal con respecto al crecimiento económico de México. Y bueno, pues tiene todo que ver con los ingresos del gobierno, del sector público, las finanzas públicas, el presupuesto, y ver si no termina reasignándose el presupuesto o recortando el presupuesto de 9 billones de pesos que se tiene para este año, que va en línea con los planteamientos de los criterios de política económica, entre ellos pues el crecimiento económico, sin lugar a dudas. Vamos a hablar de esto con Ernesto Farrell. Mucho de esto se hablará seguramente esta semana en la convención bancaria, ya más bien hacia el final de la semana o el viernes, que es cuando van a estar las dos candidatas presidenciales y el candidato, y también el presidente López Obrador, que irá a la clausura de la convención de bancos en Acapulco, Guerrero. Vamos a hablar con Valeria Moy, también economista, analista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a hablar sobre este controvertidísimo fondo de pensiones para el bienestar que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que ha generado muchas dudas sobre si se están confiscando o no el dinero de los trabajadores, pues de las cuentas inactivas, pero finalmente pues es dinero de los trabajadores que va a ir un fondo pues gubernamental, que aunque digan que el Banco de México, la Secretaría de Hacienda estarán detrás de este fondo de pensiones del bienestar. Ya cuando le ponen el mote de bienestar ya suena a política, a gobierno y sobre todo a ineficiencia en el ejercicio de los recursos que tienen esta marca del bienestar, y solamente habrá que echar recuerdo, memoria de cuántas marcas han tenido el mote de bienestar y han fracasado. Vamos a platicar de eso con Valeria Moy. Vamos a hablar también con Rosanetti Barrios, coordinadora de energía de la candidata de la coalición PAN PRI PRD, Xochitl Gálvez, sobre los planteamientos que tiene la candidata de la oposición con respecto al tema energético, a la transición energética, al uso de energías renovables, las refinerías, la participación de la iniciativa privada en el sector energético y eléctrico, en el sector de hidrocarburos, de petróleo y de gas y de electricidad, es decir, con Pemex y con la CFE. Vamos a entrarle a estos temas. Por cierto, ayer Claudia Sheinbaum se reunió con las cúpulas del sector privado, de la iniciativa privada. Vamos a platicar un poquito también de cómo le fue, de qué está proponiendo la candidata del oficialismo de Morena, Claudia Sheinbaum. Y vamos a hablar también de Elon Musk, que va a despedir a más de 10% de su plantilla laboral en el mundo con su empresa Tesla. Así que vamos a entrarle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
En el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, indicó que la contracción del gasto que se espera para 2025, así como el elevado déficit planteado para este año, tiene que ver con el término de las mega obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de Hacienda señaló que ante este panorama, para el 2025, el gobierno espera una reducción del gasto a 24% del PIB, casi 3 puntos porcentuales menos al estimado para el cierre de este año de 26.9%. De esta manera, el gasto neto total disminuirá 706 mil millones de pesos respecto a lo aprobado este año, es decir, sería de 7.5% menor. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo que la inflación del país se encuentra en un terreno difícil debido a las señales de persistencia mostradas en los últimos registros. Durante marzo, la inflación de México aceleró 4.42% según cifras del INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se había ubicado en 4.40% durante febrero. Magistrados federales otorgaron una suspensión provisional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que frena por ahora el inicio del juicio por el caso Agronitrogenados. En marzo pasado, un tribunal federal ordenó reabrir el caso en el que se acusa al exfuncionario del delito de lavado de dinero. Especialistas consideran que el conflicto bélico entre Irán e Israel tendrá un impacto económico sobre todo en el precio de los combustibles y el tipo de cambio, además de que las implicaciones en materia económica dependerán de lo que escale este conflicto.
El editorial.
Les decía que ayer Claudia Sheinbaum estuvo en una reunión amplia con representantes del sector privado, con, pues bueno, muchos de los líderes de las cámaras de comercio, de la CONCAMIN, del CCE, por supuesto, porque lo ayudó a organizar Francisco Cervantes, el presidente de este Consejo Coordinador Empresarial. Pero bueno, estuvieron representantes también de la American Chamber of Commerce de México, de la Cámara Europea también de Comercio en nuestro país, de la Canacintra, de la Concanaco, prácticamente pues representantes de todos los organismos que incluye el Consejo Coordinador Empresarial. Algunos empresarios, se dice que no, estos pesos pesados, estos grandes empresarios que forman, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, los multimillonarios, los ultrarricos del país que sí mueven la economía y decisiones que tomen, pues son relevantes para el gobierno, para los mexicanos. Pero ya se ha reunido en otras ocasiones Claudia Sheinbaum con ellos, algunos en privado, algunos han convocado reuniones para que lleguen ahí. Lo mismo los Slim, los Bayeres, los Larrea, de Ricardo Salinas Pliego no estoy tan seguro por la relación que hay actualmente con el gobierno, muy tirante, pero sí de otras de las familias más ricas del país ha habido estas reuniones. De hecho, recientemente hubo una que hizo una empresa de un grupo de medios y fueron muchos directivos y empresarios que son de los principales del país. En fin, pero ayer estuvieron en este hotel de la Ciudad de México allí en Avenida Juárez, en el centro de la capital del país, pues estos empresarios, se habla de cerca de 500 empresarios. Hay quien dice que estaba el foro listo para recibir por lo menos a 1,000 empresarios y que llegaron 500, pero pues lo que se dice es que hubo en general buena respuesta. Ay, una disculpa. Hubo buena respuesta de la iniciativa privada con respecto a esta convocatoria que hizo el gabinete. Todavía no es gabinete, todavía no ganan las elecciones, por supuesto, Claudia Sheinbaum, pero más bien el equipo económico de ella y también ayuda a César Yáñez, el que fue por un tiempo muy cercano vocero y escudero de Andrés Manuel Obrador, después lo metió a la congeladora por una boda que salió en las revistas del corazón. Y bueno, pues esa es otra historia, pero ayudó César Yáñez también a que estuviera esta convocatoria bien hecha. Estuvieron también pues los funcionarios, colaboradores muy cercanos a Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez, que está en la parte económica y de relación con los empresarios, Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Mario Delgado, Olga Sánchez Cordero. ¿Y de qué se habló? Bueno, pues no muchas cosas demasiado relevantes, aunque los empresarios, según los con los que algunos que pude platicar, va dejando más sabor de boca Claudia Sheinbaum con respecto a que tiene ya más o menos, pues por lo menos un plan, un proyecto verdadero de gobierno. Empezó diciendo que no va a minar la autonomía del Banco de México por convicción propia, que su proyecto económico es de continuidad en términos de que no se prevén cambios estructurales en la política financiera o fiscal del país. Ya ha dicho que incluso quisiera que se quedara Rogelio Ramírez de la O, o no lo vería mal, pues, como secretario de Hacienda, por lo menos yo imagino los primeros dos años. Eso le daría pues más certidumbre a los mercados, a los inversionistas en la transición. Habló de los equilibrios de las finanzas públicas. Ahora sí que presumió lo que le reclamó el presidente, que no defendió los logros de la 4T, pero en logros hablaba de estabilidad económica, equilibrio de las finanzas públicas, inversión extranjera, superpeso, inflación a la baja, las reservas internacionales, la solidez del mercado laboral y muchos de estos pilares, que si bien son pilares de la economía mexicana, pues más bien han sido aciertos del Banco de México. Pero bueno, dijo que no iba a haber gasolinazos ni condonación de impuestos si ella llega a la presidencia. Sí se mantendrá de la disciplina fiscal y financiera. Se buscará aumentar la recaudación en las aduanas, 13 polos de inversión, 100 parques industriales, planes hídricos para las actividades productivas, una transición energética acelerada, en fin, mucho de lo que ya ha ido soltando poco a poco Claudia Sheinbaum. Pero pues así fue esta reunión con titulares, con directivos, líderes de la cúpula de la iniciativa privada, más no los grandes empresarios del país. Eso sí hay que dejarlo claro. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @Heraldo de México.
Radar Económico.
Ernesto O'Farrill ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
¿Cómo le ha ido a la economía en este primer trimestre del año y cuál es la perspectiva hacia adelante?
Bien, hasta ahora solo conocemos el IGAE del mes de enero. Fue un decremento del 0.6% mensual contra diciembre y 1% de crecimiento anual contra enero del año pasado. Para febrero, con nuestros indicadores económicos en Bolsa Métrica, estamos estimando un crecimiento del 1.4% para el IGAE de febrero, mientras que INEGI, en su última publicación de su indicador oportuno, esperaba 2.4. Hay varios factores que hacen que la estimación sea más baja. Y en tercer lugar, con nuestro indicador más oportuno, que se llama el IBEM, estamos estimando un crecimiento inferior al 1% para el mes de marzo, que está bastante distorsionado porque cae ahí la Semana Santa. Pero bueno, de acuerdo a nuestras estimaciones, lo que prevemos que puede ser el crecimiento del primer trimestre es alrededor del 1.4%. Y pues esto se compara con las cifras del consenso de los analistas, que ven para este año un crecimiento del 2.3%. Por ahí anda el consenso. Bueno, pues con estas cifras que te estoy adelantando, si resultan ciertas, pues muy probablemente vamos a ver revisiones crecimiento del PIB, y esto se está dando en un contexto en el que el gobierno está haciendo, sobre todo en este primer semestre, un gasto electorero que va a generar un déficit fiscal sobre PIB del 6%, lo cual es totalmente insostenible. Entonces, a pesar de ese gasto que genera crecimiento artificial, estamos viendo estos resultados en el último año de gobierno.
¿El estimado para todo el 2024 lo ves cercano al 3% como lo tiene la Secretaría de Hacienda?
Buena pregunta, se me olvidó decirlo. Con este resultado del primer semestre estaríamos revisando a la baja la estimación de crecimiento de todo el año a 1.9%.
1.9%, bueno, pues entonces con esa perspectiva, vamos a ver si se cumple, porque el año pasado la verdad es que sí fueron más precisos la Secretaría de Hacienda y se fueron mejorando los pronósticos conforme avanzó el año. No parece que vaya a ser este por lo que suceda en Estados Unidos, aun cuando vayan a bajar las tasas de interés, también se prevé desaceleración económica y en el mundo en general, así que ya pues lo iremos viendo y platicando aquí. Mi querido Ernesto, ¿algún apunte más breve?
Es que exactamente lo que estás comentando, a diferencia del año 22 y del año 23, donde las revisiones fueron al alza y nos fueron los datos sorprendiendo positivamente, lo que te estoy diciendo en esta intervención es probablemente en este año suceda lo contrario, ¿no? Porque, bueno, pues todavía podemos prever un segundo trimestre mejor que el primero. El dinero que fluye de las campañas económicas nos puede dar más actividad económica artificialmente. Pero ya después, la segunda mitad del año, no lo veo así, ¿no? Más bien veo una de esas.
Pues esperaremos ya esos resultados y los platicamos aquí como todas las semanas. Mi querido Ernesto, muchas gracias. Como siempre, un abrazo y buenos días.
Gracias, Mario. Muy buen día a todos.
Hasta luego. Es Ernesto Farril. Escribe los lunes en El Financiero y también está en sus redes sociales en eofarril S59. Vámonos a otro tema, 6:21 minutos.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas caían y el dólar subía a máximos de más de 5 meses, ya que las ventas minoristas estadounidenses de marzo, que se dieron a conocer ayer, mejores de lo esperado, reforzaron todavía más las expectativas de que es poco probable de que la Reserva Federal se apresure a recortar las tasas de interés este año, y cuando mucho habría un recorte este año. Este es el escenario que ahora se está dibujando. También las tensiones geopolíticas de Oriente reducían el apetito por el riesgo, lo que elevaba los precios del oro y el petróleo, mientras que cifras publicadas mostraron que la economía china creció 5.3% en el primer trimestre a tasa interanual, superando fácilmente las expectativas de los analistas, que lo veían entre 3 y 4%. Sí, fue mucho mayor. Sin embargo, los datos del PIB chino fueron una señal positiva para las autoridades económicas del país. Varios indicadores de marzo, como la inversión inmobiliaria, las ventas minoristas y la producción industrial, mostraron que la demanda sigue siendo débil, lo que lastraba el ánimo de los inversionistas. De hecho, las acciones chinas caían, siguiendo la estela del resto de los mercados, justamente asiáticos, con el índice de valores de primer orden perdiendo más de 1%. Bueno, pues básicamente también te comento que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, prepara nuevas sanciones contra Irán en respuesta al ataque de este país contra Israel. Esto lo informó justamente la agencia Axios, citando una copia de las declaraciones. El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para utilizar nuestra autoridad en materia de sanciones para seguir interrumpiendo la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní, dijo justamente la secretaria del Tesoro en estas declaraciones, que bueno, pues están siendo preparadas justamente para darse a conocer más tarde, pero bueno, pues ya tenemos aquí como el adelanto justamente de lo que está pasando. También te comento que el petróleo baja al disminuir la preocupación sobre los riesgos para el suministro de Oriente Medio. Y esto es interesante porque, bueno, habíamos comentado que la poca respuesta quizás de los mercados financieros internacionales después de los ataques del fin de semana pasado, pues al final sí siguen todavía minorándose, y hoy pues al final lo que está en la mente de los inversionistas son los reportes trimestrales y también este cambio de escenario de la política monetaria en Estados Unidos. El tipo de cambio 16.86, Mario, probablemente sí regresemos a los niveles de 17 pesos. pesos. Ya más temprano arañó un 16.88 el tipo de cambio.
Pues se ha ido ajustando conforme, pues también lo han hecho otras monedas de países emergentes. Ya iremos viendo las próximas jornadas. Mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
A contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Jesús Espinosa, precisamente el segundo resumen de noticias.
Moody's Analytics recomendó a México mantenerse atento ante posibles esquemas de triangulación implementados por empresas de China que buscan aprovechar los beneficios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, esto en el marco de la guerra comercial de la Unión Americana y el país asiático. El director general de Petróleos Mexicanos Logística, Javier Emilio González, confirmó la presencia de aceites y lubricantes en el agua que abastece a la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Con ello se confirmaron las sospechas de los vecinos que aseguraban la contaminación hídrica. El secretario de Turismo Miguel Torruco, acompañado de sus pares estatales, se mostró satisfecho de los resultados de la edición 48 del Tianguis Turístico de México, aunque la baja asistencia de participantes impidió que se rompieran récords. Concluyó con uno de los niveles de productividad más bajos en el último lustro. El dirigente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, aseguró que el conflicto diplomático entre México y Ecuador causará afectaciones al flujo de visitantes de aquel país sudamericano, el cual se encuentra entre los 5 más importantes de esa región por número de visitantes para el Caribe mexicano. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Atenta a las demandas de apertura y proximidad con la sociedad, tomó la decisión de crear la Dirección General de Participación Social, área administrativa con atribuciones para acercar la justicia constitucional a las personas a través de mecanismos y proyectos de participación social. Para ello designó como titular a Francisco Javier Esquinca Cuevas, quien asumirá dicho cargo a partir de este martes 16 de abril.
Entrevista.
Y bueno, ayer se aprobó en la Comisión de Seguridad Social, con 19 votos a favor y 10 en contra, la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ha estado pues en boca de muchos en términos de pues que ha sido polémico, obviamente, en el gobierno del presidente López Obrador, y los morenistas junto con sus aliados del Verde y del PT pues lo han defendido a capa y espada, pues argumentando que no se está confiscando dinero de los trabajadores, de las cuentas de Afore. En teoría, bueno, son recursos de cuentas de Afores de personas de 70 años o más que estén inactivas, y que con esto, bueno, se va a financiar pues la pensión de trabajadores también que ganan el salario promedio o menos, por ahí de un poquito menos de 17 mil pesos. Vamos a platicar con Valeria Moy, economista, analista, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre este tema. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días, encantada.
Muchas gracias por platicar con nosotros. Pues a ver, sácanos de las dudas. Es una buena es una buena reforma, que por cierto es legal, porque el presidente había mandado una que es constitucional, y esta pues es una reforma a la legislación secundaria. ¿Cómo la ves? A ver, ¿cuál es el análisis puntual que han hecho en el IMCO, Valeria, sobre este tema?
Bueno, esta de entrada puede pasar hoy mismo, Mario.
Sí, o sea, sí, en el pleno,
claro. La conversación durante el día cambia. Sí. Pues mira, a ver, yo creo que hay un tema, hay varios temas. Uno, que me parece a mí de los más importantes en este momento, es la historia o la idea de los saldos inactivos. ¿Cuáles son los saldos inactivos? Si puedes demostrar que un trabajador, lo que pretende la iniciativa, esta iniciativa legal, ya no voy a hablar de la constitucional que presentó el presidente el 5 de febrero, sino de esta que se aprobó ayer y que se discutirá hoy, es que los saldos inactivos lo corrigieron porque no decía inactivos, entonces quedaba abierto y entonces sí era un desastre. Uh-huh. Los saldos de trabajadores inactivos que están en cuentas de Afores o de IMSS, por si acaso cotizaban en otro sistema, o del ISSSTE, y los saldos también inactivos de las aportaciones que va haciendo uno al Infonavit, si ya están inactivos a los 70 años de un trabajador o a los 75 años en caso de tratarse de un trabajador del Estado, se van a pasar a un fondo, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, y con este fondo pues se va a usar los recursos que estén ahí para complementar las pensiones de las personas que reciban una pensión por debajo de los 16,700 pesos. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues a mí me parece que a los 70 años, hoy por hoy, la ley lo que establece, ya hoy, sí, o sea, hoy lo que aplica, independientemente de cualquier reforma, es que a los 10 años de que no se han exigido esos recursos y que pueden ser exigibles, pero ya no se usaron o que ya no se exigieron, las Afores pueden, y eso marca la ley, pueden mandar los recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social. El que diga pueden, Mario, pues lo que hace es que pues puedes, pero no necesitas o no estás obligado a hacerlo, ¿no? Entonces se van pasando algunos, pero no todos, y lo que cambia la iniciativa es, eso ya no es de pueden pasar los saldos inactivos, sino van a tener que pasar los saldos inactivos, y baja la edad, porque antes era a los 10, o bueno, más bien hoy es a los 10 años de que sean exigibles, que eso rondará los 75 años en el caso de los trabajadores, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, porque depende de las semanas de cotización. Entonces, básicamente, número redondo, 75 años. Y lo que hacen en esta iniciativa es bajarlo a los 70. A mí, yo tengo aquí dos puntos de vista. Si el dinero verdaderamente está inactivo, Mario, o sea, si ese trabajador murió, no tiene beneficiarios, nadie los va a reclamar, pues sí podríamos decir, bueno, está inactivo, ¿qué sentido tiene que se quede en una cuenta que nadie va a usar? Pero para eso habría que demostrar que ya es verdaderamente inactivo. Lo que se pretende es tomar esos recursos, pasarlos a este fondo y pues que de ahí vayan saliendo recursos para complementar algunas pensiones. ¿Me gusta o no me gusta? A ver, me gusta que se use el dinero que no se ha usado, sí, eso sí me gusta. No me gusta que se diga en la narrativa que no se están tocando recursos cuando sí se están tocando recursos, Mario. A mí me parece uh-huh. como pues muy claro, si le van a transferir las Afores alrededor de 40 mil millones de pesos, pues claro que se están tocando recursos. Entonces sí se está cambiando esta relación que tiene un trabajador con su propia cuenta, con su Afore, que son recursos privados, y que se pasen a una cuenta que manejará, y no sabemos cómo, sí, el Estado. Si se logra comprobar que son verdaderamente inactivos, y si, bueno, aquí ya no hay nadie, nadie va a reclamar estos 10 mil, 20 mil, 300 mil pesos, pues entonces, ¿qué sentido tiene que se queden ahí inactivos, en efecto? Pero, pues sí se tendría que comprobar que esa persona pues ya murió uh-huh. o no tiene beneficiarios, ¿no?
Uh-huh. Ahora, se habla de 40 mil millones de pesos de estas cuentas inactivas que podrían pasar al Fondo del Bienestar, que se dice que a su vez va a ser manejado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Yo no sé si eso quiere decir que va a haber transparencia, porque no la hubo cuando confiscaron los fideicomisos y los fondos del sector público, que no sabemos bien a bien en qué se gastaron, cuánto dinero todavía hay, para que no pase algo de esto. Entonces, te pregunto un poquito de ese tema del funcionamiento y de los recursos, y si es sostenible, porque pues con esto se va a ir financiando la pensión de quienes ganan menos en el país, y para que tengan una pensión más o menos digna, si es que se le puede llamar así, de poquito menos de 17 mil pesos, pero pues esto tendrá que ser sostenible en el tiempo, y yo no sé si va a haber estos recursos de las cuentas inactivas y de otras dependencias para financiar este fondo de pensiones.
Pues yo creo que tocas uno de los temas claves. En esta iniciativa sí se establece que el fondo se hará un fideicomiso que manejarán entre Hacienda y Banco de México, y nada más. No hay más reglas de operación, no hay ninguna claridad. La iniciativa dice Ya luego les mandamos las reglas en disposición secundaria. Ahorita nada más les decimos cómo va a ser, pero las reglas, una vez que se apruebe, entonces nosotros nos dedicamos a hacer las reglas de operación y se las mandamos. O sea que hoy no tenemos idea cómo se van a operar. Y hay una pregunta, es bueno, pues si las Afores ya las están operando y las siguen operando y las están operando con buenos rendimientos, pues qué necesidad de pasarlas a otro fondo. Pero eso, la iniciativa no es clara, nada más dice sí se hará un fondo, un fideicomiso que operarán Hacienda y Banco de México, y nada más. En términos de transparencia, Mario, no hay absolutamente nada. No hay ninguna disposición de transparencia, nada, no tenemos idea. A ver si esto se aprueba, luego nos lo dicen, pero no hay, o sea, es cero, ni siquiera se menciona el tema. No hay ninguna disposición en materia de transparencia en lo que se presentó, que se aprobó ayer en Comisión de Seguridad Social y que muy probablemente se apruebe hoy. Uh-huh. No está absolutamente nada en ese sentido. Y en términos de suficiencia, Mario, yo creo que es bien interesante lo que planteamos, porque, mira, se dice que estos 40 mil millones de pesos, que ese es un número que no nos consta, que pues las Afores podrán transferir, pero bueno, vamos a suponer que son 40 mil millones de pesos, no tenemos idea para cuánto va a alcanzar, porque no hay o no se ha presentado ninguna estimación en el tiempo, no tenemos idea. Entonces yo no sé, y nadie sabe, si para este año costarán 20 mil, entonces ya con estos 40 mil ya funciona, o si el año que entra van a ser más y ya se van a haber acabado los 40 mil. Esa planeación en el tiempo, esa planeación actuarial que se tendría que hacer con cualquier, absolutamente cualquier modificación a las leyes de seguridad social, no está, no existe, no está presentada, nadie sabe, nadie ha dicho nada. Por eso es lo que yo tengo muy claro, que esta iniciativa es una iniciativa electoral, porque no está planteando pues una mejora estructural al sistema o un fondeo continuo, recurrente. Eso no se da en ningún lugar claro, entonces no sabemos si va a alcanzar y no sabemos si va a alcanzar este año. Yo creo que este año o el año que entra, vamos a suponer que se aprobara, yo creo que sí puede alcanzar, pero creo que ese no es el tema. El tema es que no se está planteando una sostenibilidad financiera de este fondo que permita fondear estas pensiones de personas que ganan menos. Ahí la iniciativa es muy poco clara, muy poco transparente y muy poco profesional a la hora de hacerla, ¿no?
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de que sí se están tocando recursos de los trabajadores, de cuentas inactivas que no se han reclamado y demás, pero finalmente son recursos que los trabajadores generaron a lo largo de los años producto de su trabajo y en sus Afores, esto hay preocupación sobre que esto pueda ser el punto de entrada del gobierno a eventualmente tener esa tentación de darle un pellizquito o pellizcote a esos 6 billones de pesos que están administrados por las Afores privadas.
A mí me parece que esto es una muestra clarísima de esa tentación, por supuesto que sí, pero también me parece, Mario, que muestra que hay deficiencias en el sistema, más allá de las deficiencias financieras, de si alcanza o no, o si la tasa de reemplazo es alta o baja, porque sorprendentemente, o ya no tan sorprendente, hay mucha gente, Mario, que no sabe que tiene una cuenta, o que al determinar sus cuentas no puso beneficiarios, o los beneficiarios no saben que son beneficiarios de una cuenta. O sea, sí hay un problema de que no se sabe, no se ha comunicado bien este sistema, por más que lleve muchos años, y en ese sentido, pues sí te hace pensar, bueno, si verdaderamente están inactivos estos saldos, pues ¿por qué queremos que se queden en las Afores, no? ¿O por qué queremos que se queden ahí abandonados? Yo creo que en ese sentido, pues ni siquiera han brincado las Afores, ¿no? Las Afores van a decir, pues sí, quítenme este problema administrativo, llévenselo a otro lado, y pues yo aquí me quedo operando las Afores, que sí me dan un buen negocio, ¿no? Entonces, creo que sí hay un tema ahí, sí hay un tema de comunicación. Las personas que tengan Afores deben de saber, uno, saber que las tienen, y dos, designar beneficiarios y comunicárselos, porque si no, por eso se están generando estos saldos inactivos. Entonces, yo creo que es una iniciativa que sí toca los recursos privados. A mí me parece rarísimo cuando oigo que el presidente dice que no, o que el diputado Mier dice que no se están tocando las Afores. Yo, sí, sí se están tocando, ¿no? A lo mejor se están tocando en los saldos inactivos, a lo mejor se está tocando en una cantidad que no es tan relevante de dinero, pero a mí me parece clarísimo que si va a haber una transferencia de los saldos de las Afores a un fondo de operación pública, un fondo llamado Pensiones para el Bienestar, pues me parece más que claro que se están tocando recursos de las Afores. Si esto nos gusta, no nos gusta, ya no se usan, se usan muy poco, pues entonces yo creo que es otro tema. Además de que la iniciativa dice, como está hoy en día, Mario, y eso es bien importante, que los recursos de los trabajadores son imprescriptibles. Es decir, si tú a los 75 años te enteraste que tenías una Afore, no sabías que ahí la tenías y que ya tienes intereses y que la puedes ir por ella y reclamarle, decir, hey, levantar la mano, aquí está mi dinero, y te lo dan, sí. Hoy te lo dan. En la propuesta se dice que estos recursos también son imprescriptibles, porque así debe de ser, y pues que los trabajadores, en lugar de ir con su Afore a reclamar los recursos, pues tendrán que ir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sea este lo que sea, y pues tocar a la puerta y podrán reclamar sus recursos. Entonces, esa imprescriptibilidad no desaparece, pero sí me parece importante decir, sí se están tocando, sí se están tocando saldos inactivos y sí se estarían pasando a un fondo, que además este fondo, Mario, y eso también es bien interesante, no garantiza esta pensión mínima para cubrir los 16,700 pesos.
Sí.
Lo que dice la iniciativa es, si nos alcanza, o sea, si hay recursos en el fondo, ahí te la complementamos, pero si no hay recursos en el fondo, pues no te toca nada. Entonces no hay una obligatoriedad del fondo, hay una posibilidad del fondo de que te vaya pues dando algunos recursos para cubrir un poco más de fondeo para tu bien, para tu pensión.
Ya. Pues qué tema, qué asunto. Lo cierto es que pues a 40 y tantos días de la elección presidencial y de la elección más grande de la historia del país, pues suena también electoral.
Suena súper electoral, porque sí. Entonces tiene todos los tintes electorales, el hecho de que no tenga planeación en el tiempo, el hecho de que no sea obligatorio, que te diga, bueno, pues sí, sí te vamos a poder dar, pero pues depende de cuánto dinero haya. Por supuesto que es electoral, una cosa es que sea electoral y otra cosa es que tenga algunas notas positivas, algunas negativas, pero bueno, pues hay que tenerla muy claro, porque yo creo que se aprobará, si no es hoy, muy pronto.
Y a ver qué dicen en la convención de bancos esta semana los banqueros, el sector financiero, Hacienda, las candidatas, y ya lo veremos y lo platicamos, si te parece.
Me parece muy bien, María, encantada.
Te agradezco estos minutos.
Un abrazo, que te vaya muy bien.
Que estés muy bien, un abrazo igualmente. Es Valeria Moy, economista, analista, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. 6:48, vamos a otra cosa.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y hablando de candidatas presidenciales, vamos a platicar con la coordinadora de energía de la candidata de la coalición PAN PRI PRD, Xochitl Gálvez. Ella es Rosanetti Barrios Beltrán. ¿Cómo está, Rosanetti? Buenos días.
Mario, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio.
No, gracias a ti por estos minutos. Pues a ver, se ha hablado mucho del tema energético, que además es eje rector central para una economía, más ahora que estamos viviendo todo este tema de la transición energética, que es así puntualísimamente lo que propone Xochitl Gálvez en cambios de la política energética, obviamente pues asesorada por ti.
Muchísimas gracias, claro que sí. A mí me gustaría empezar diciendo que Xochitl Gálvez, la propuesta en materia energética que tiene es la que mira hacia el futuro, que cuida por la salud de los mexicanos y por su bolsillo, a diferencia de la apuesta al pasado, a los fósiles, a la contaminación, a la enorme emisión de gases de efecto invernadero y al dispendio que tuvimos hoy. Su política descansa en 5 ejes. El primero de todos, como decías, es la transición energética justa. El segundo es modernizar a Pemex y a CFE, que son empresas que han perdido 2.5 billones de pesos en conjunto y que requieren entonces insertarse ya al siglo XXI. El tercer eje es el desarrollo de infraestructura moderna, limpia, bajo la rectoría del Estado, esto es, con la supervisión de reguladores autónomos que vigilen por los intereses de los ciudadanos. El cuarto eje es una coordinación estrecha con estados y municipios, porque cada estado tiene condiciones distintas, problemáticas y recursos diferentes, y son los estados los que conocen de mejor manera su situación. A esto le hemos llamado federalismo energético. Y el quinto eje es un enfoque social, Mario. La intención de Xochitl es que los mexicanos y las mexicanas podamos disminuir el costo de lo que pagamos con energía, dándonos la oportunidad de apropiarnos esa energía. Para ello, con las aportaciones que se tendrían de parte de la iniciativa privada y los ahorros que tendrían que devenir de menos pérdidas de las empresas del Estado, se van a financiar proyectos que permitan que las pymes y las mipymes se apropien de su energía, de techos solares, digamos, y también habrá proyectos sociales que no van a requerir el financiamiento del presupuesto federal, que va a quedar muy apretado, sino que van a ser financiadas, como ya lo mencioné, por las aportaciones de la iniciativa privada y los ahorros de las empresas del Estado. Estos son los 5 ejes fundamentales que, insisto, miran hacia el futuro y dejan ya esta apuesta al pasado.
Hacia la transición energética, las energías limpias. Hay un todo un tema con las refinerías y Xochitl Gálvez ha hablado mucho del asunto y también los gobiernos estatales, ahora que mencionabas algunos, por ejemplo el de Nuevo León con esta de Cadereyta, pero en muchos otros lados, había acá mismo en Tula que si contamina el Valle de México. Ese es todo un asunto, porque además se está construyendo, bueno, se terminó ya en teoría de hace tiempo de construir una que no está funcionando todavía completamente, que es la de Dos Bocas, pero ese es un tema muy importante, y además siento que los mexicanos lo traemos en la cabeza, el tema de las refinerías, entre otras cosas por la construcción de Dos Bocas. ¿Qué va a pasar con ese tema si llega Xochitl Gálvez a la presidencia?
Con mucho gusto. Lo primero es decirte, las refinerías hoy, así como las han obligado a operar, han perdido en 5 años 800,000 millones de pesos. Eso es prácticamente la totalidad del presupuesto asignado a salud o a educación en 2024. Entonces, esto no puede seguir así. La intención de Xochitl Gálvez es que estas pérdidas se disminuyan. ¿Qué se plantea hacer? Sí, sin duda, la sustitución, digamos, de esas dos refinerías por otra forma de generar energía, de forma tal que los empleados no se vean afectados, pero los mexicanos sí ganemos en términos de menos emisiones y en términos de menores costos para digamos, la idea es que deje de perder Pemex como está perdiendo. Ahora bien, la intención con Dos Bocas pues es aprovecharla, Mario. Si va a estar lista, va a ser la refinería más moderna. Contamos con que esté lista. La verdad es que no sabemos cuál es su grado de avance, pero contamos con que se pueda utilizar, y de esta manera se pueda sustituir la producción que hoy tiene Cadereyta y que tiene Madero por la producción de Dos Bocas. También hemos sido muy claros, vamos a terminar las conversiones de Salina Cruz y de Tula para que puedan producir más fósiles, más combustibles, quise decir, pero sin este terrible daño que ocurre cada vez que Pemex refina, que es que deja el 30% de cada barril de petróleo convertido en combustóleo. Esto es uno de los cambios importantes, pero el más importante, Mario, es que se va a poner al frente de las empresas del Estado a personas capaces, con conocimiento de la energía en el siglo XXI, y que operen a estas empresas con absoluta responsabilidad, sin dejar, digamos, de responder a los caprichos de una sola persona.
Ya. Bueno, pues qué interesante. Estamos en contacto e iremos platicando ahí conforme vaya avanzando también la campaña. Todavía viene el segundo debate ahora a finales de este mes de abril, el 28, y después pues seguirán presentando propuestas, y estamos en contacto, si nos permite, Rosanetti Barrios.
Con
muchas gracias.
Con mucho gusto, encantada, Mario. Muchísimas gracias por la invitación.
Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.